Hola, radiocoloristas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Yolanda Bellota. Sí, sí, la del Discofrenia, para que me ubiquéis. Y aquí os traigo la segunda, tercera. Bueno, hubo una presentación y esta creo que es la tercera o la dos. No sé, bueno, es igual. Del programa Lecturas Musicadas. Pasen, pasen, pasen ustedes y cierren, cierren al entrar porque se escapa el gato. Sí, este gato que anda por aquí, por la emisora, sí, aquí por Radio Colores tenemos un gato azul, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, que vayan tomando asiento, por favor. Sí, no, no hace falta que la mascarilla, qué rollo. Que no, hombre, no se ponga usted la mascarilla, oiga. Por favor, Amelie Nozón, no se ponga usted la mascarilla. Bueno, os traigo otra nueva lectura, Y esta vez la toca a usted, sí, sí. A usted, Amelie Nozón. Sí, a usted. Que la dieron hasta en el carnet de identidad. Pues a finales de agosto, con una regularidad matemática, la escritora Amelie Nozón publica en Francia una nueva novela que se coloca automáticamente entre las listas de los libros más vendidos. Escritora que cultiva el excentricismo. Esta escritora ha conseguido crear a su alrededor una especie de leyenda. Su estilo personal se distingue claramente del de sus contemporáneos. Irónico, agresivo, de frases cortas, con extrañas metáforas divertidas. Amelie Nozón se diferencia por desarrollar en sus novelas ideas pues, muy atrevidas. Sin embargo, su último libro, publicado hace poco, en el 2005, se titula Ácido Sulfúrico. Causó un verdadero escándalo cuando, allá por septiembre, se puso en las librerías galas. Los críticos no se lo podían creer. Esta vez Amelie Nozón se había pasado de la raya. Ácido Sulfúrico trata sobre un reality show tan en boga en los países de Occidente, llamado nada más y nada menos que Concentración. Para el programa de televisión se secuestran personas al azar por las calles de París que se meten como sardinas en unos vagones precintados para ser conducidos a un campo de concentración cuya única diferencia con aquellos de la Segunda Guerra Mundial es que en este caso el campo está plagado de cámaras de televisión para que el resto del país pueda disfrutar en directo de la cruel, desagradable y miserable vida de los prisioneros. Allí unos capos escogidos entre la escala más baja de la sociedad maltratan y deciden la suerte de cada prisionero. Cada día se matan unos cuantos delante de las cámaras, momento en el que se disparan las audiencias. Llegó el momento en que el sufrimiento de los demás ya no les bastó. Tuvieron que convertirlo en espectáculo. En fin. Esta mujer, ¿qué os voy a decir? A mí no me gusta demasiado, A mí personalmente no me gusta demasiado. Creo que es demasiado, no sé. No me gusta tampoco restarle mérito, ¿eh? Es una autora que consigue siempre que el lector se plantee preguntas y piense en el devenir de una sociedad que observa cada día con una extraña indiferencia la miseria humana en la pantalla de una televisión. Yo he leído La higiene del asesino, que es del 92, creo. Ya las demás no. Luego tienes Estupor y temblores, Diccionario de nombres propios, Biografía del hambre. No, yo solo he leído La higiene del asesino y la verdad es que se arriesga, ¿eh? Se arriesga. Es una historia. En esta, en la Biografía del hambre, se arriesga porque es una historia futurista de ciencia ficción. ¿Para qué cosa? Creo que está basada en la película Los juegos del hambre, creo, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso, ¿eh? Os estoy hablando de al tuntún, a lo abulto, pero creo que está basado, ¿eh? Para que constatemos el estado de atrocidad a la que ha llegado la humanidad. En fin, a mí me parece demasiado violenta, ¿eh? Amélie Nothomb lleva a sus espaldas premios como el de la Academia Francesa y proyecta en ácido sulfúrico una sátira cruel, pesimista y violenta sobre la indiferencia ante el sufrimiento con la que consigue vivir hoy en día el ser humano. Es muy joven esta chica, ¿eh? Esta Amélie Nothomb. Pues no sé qué puede tener, igual unos 40 y alguno, digo yo, ¿eh? El libro tiene 166 páginas, ¿eh? Y es de Anagrama. O sea que si queréis leer algo escabroso, pues ya sabéis. Ácido sulfúrico de Amélie Nothomb. Pues como así también os traigo libros que, para mi opinión, o sea, es que yo no, la verdad es que las lecturas son para todos los gustos y todas las variedades, qué duda cabe. A mí me gustan ciertas lecturas, otras no me gustan. Tampoco soy de las que pierde el tiempo, también os lo digo, está mal decirlo también entono el mea culpa. Yo en cuanto veo, o sea, primero leo las críticas. Vamos, perdón, la sinopsis. Y después leo las críticas. De las críticas me fío poco, ¿eh? Tengo que leerlo y... Pero yo cuando llego a la 90 página, 80, 70, y veo que aquello se desmadra, no conecto, lo dejo, ¿eh? También os lo digo. La verdad es que tampoco se puede perder mucho el tiempo, ya llegados a estas alturas. Hay muchas cosas que hacer antes de palmar. Antes de palmar hay muchas cosas que hacer. Bueno, pues este libro que os traigo sí que está entre mis preferidos. Sí. Se llama La nieta del señor Lin y es de Philippe Claudel. Una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un anciano desembarca en un país que podría ser Francia. donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor Lin huye de una guerra que ha acabado con su familia y destrozado su aldea. La guerra le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado San Yu, que en su idioma significa mañana dulce. Una niña tranquila que duerme siempre que el abuelo Tararé su nana. La melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Instalado en un piso de acogida, el señor Lin solo se preocupa por su nieta. Su única razón de existir hasta que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido recientemente. Un afecto espontáneo surge entre estos dos solitarios que hablan distintas lenguas, pero que son capaces de comprenderse en silencio y a través de pequeños gestos. Ambos se encuentran regularmente en un banco del parque, hasta que una mañana los servicios sociales conducen al señor Lin a un hospicio que no está autorizado a abandonar. El señor Lin consigue, sin embargo, escapar con San Yu y adentrarse en la ciudad desconocida, decidido a encontrar a su único amigo. Su coraje y determinación lo conducirán a un inesperado desenlace profundamente conmovedor. Yo de Philippe Claudel me lo he leído, creo que todo, ¿eh? Almas Grises, que es el enorme éxito, su enorme éxito, la verdad es que me gustó muchísimo. Es un libro también que te hace reflexionar sobre la condición humana. Pero este es maravilloso, es enternecedor. Y tiene además una exquisita fábula sobre el exilio, la soledad, o lo que es lo mismo, la lucha por preservar la identidad también. Su estilo narrativo es extremadamente depurado, es casi minimalista, diría yo, y marca un punto de inflexión en la trayectoria de Claudel, que fue ganador del premio Renaudot en el 2003. La nieta del señor Lin ha sido recibida con entusiasmo, donde permanece en las listas de los libros más vendidos de su aparición, ¿eh? O sea, ha vendido muchísimo, no sé si ha vendido 200.000 o 300.000 ejemplares, no sé. Se han publicado en muchísimos idiomas, ¿eh? Este libro es de los, pues yo creo que es del año 2003 o por ahí. O quizá 4 o 5, no sé, es que no sé exactamente. Los pequeños mecánicos obtuvo el premio Busset Goncourt de la Nouvelle en el 2003 y Almas Grises, que a mí me parece súper buena, esta no obtuvo ningún premio, pero a mí me parece súper buena, que es su quinta novela. Esta no sé si fue galardonada con algún premio, creo que sí, que fue galardonada con algún premio, pero no sé exactamente con qué premio, ¿eh? Pero es una lectura maravillosa, igual que esta lectura llamada La nieta del señor Lin. Ya sabéis, de Philippe Claudel. Aquí he querido poneros una melodía que se llama Flores de Brocado, Flowers on the Brocade, que es del compositor chino Hong Ting. Hong Ting. Bueno, pues vamos a encarar la última lectura. Ay. Querida amiga Emily Bronte, has venido aquí desde los brezales, desde la abadía donde pasaste toda tu vida, aquella abadía que te asfixiaba, pero que a la vez te ayudaba a escribir junto con tus hermanas. Maravillosa, eres maravillosa, Emily Bronte. Qué joven moriste. La verdad es que no te dio tiempo a nada. No te dio tiempo a conocer el amor, no te dio tiempo a conocer las alegrías de la vida, ni escapaste, ni saliste. En fin, tu imaginación te dio solamente para un libro. Pero ¿qué libro, hija mía? ¿Qué libro escribiste, Emily? Sí. Cuando decidí leer Cumbres Borrascosas hace muchos años, no sabía a lo que me enfrentaba. A pesar de ser un clásico de la literatura universal y una de las obras cumbres de la literatura inglesa, pensaba que era otra cosa. Y creo que a quien la lea también le sucederá lo mismo. Por eso es importante este aviso. Cumbres Borrascosas no es una novela romántica. Repito, no es una novela romántica. De hecho, ni siquiera es una novela en la que hay amor. Lo que hay son muchos celos, mucha venganza, mucho odio y posición, sí. Pero el amor no se ve por ninguna parte. Recuerdo que leí la novela con el corazón encogido, sin encariñarme de ninguno de sus personajes. Y cuando la he vuelto a releer, que la he leído pues como dos, tres, yo qué sé, pues digo que no me encariñé con ningún personaje, porque son todos odiosos. Pero no me entendáis mal, ¿eh? Esta es una buena novela y merece la pena ser leída las veces que haga falta. Emily Bronte, como digo, a diferencia de sus hermanas, solo escribió esta novela. Fue publicada en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell. Era hija de un pastor que vivía allí en una rectoría y claro, eran tres hermanas y ni qué decir tiene que, vamos, o sea, lo de escribir... mujeres y además, o sea, lo de escribir y si además eran mujeres y además en aquella sociedad victoriana, o sea, es que era, o sea, era de locura, vamos, es que era impensable. Total, que eso, que lo firmó con el seudónimo de Ellis Bell. Aún no he leído a Anne Bronte. Empecé un poquitín a leerla, pero leí el inquilino de Forbes Hall o algo así, y la verdad es que no me interesaba mucho, no me llenaba. Pero en comparación con su hermana Charlotte, su estilo es mucho más violento. Charlotte Bronte, escribían las tres, pero Charlotte también murieron muy jóvenes, las tres murieron muy jóvenes. Tengo un programa, si lo queréis buscar, en Femenina Singular, que fue, yo qué sé, para mí hace mil años, yo qué sé. Bueno, pues donde cuento la historia de esas tres hermanas. Y si no, pues bueno, no hace falta que escuchéis ese programa, ni que lo busquéis. Lo miráis en Papá Google y ahí os sale todo, toda la vida de las tres hermanas. Pero vamos, no me interesan como demasiado. La única que me interesa es Emily. Con esta, la Charlotte, me parece que fue la que, Charlotte Bronte fue la que escribió Jane Eyre, Y sí, sí, creo que fue Charlotte Bronte, la de Jeanne. Bueno, pues ya digo, el estilo de Emily es el más violento. Como digo, Cumbre Borrascosas no es una novela romántica, es una novela gótica. Todo en ella es gótico, el ambiente tenebroso de esos dos caserones aislados del mundo, los fantasmas, las numerosas muertes, las maldiciones, las invocaciones al diablo. En su época tuvo una acogida bastante tibia, ya que para los lectores su estructura novedosa fue difícil de comprender. La historia tiene una ambientación espacial casi claustrofóbica, ya que parece que no hay más mundo que las fincas rurales en las que se desarrolla la historia, que son dos, la Granja de los Tordos y Cumbres Borrascosas. Ambas se ubican cerca del pueblo de Gimmerdon, donde sabemos que los sirvientes y otros personajes van de vez en cuando, pero nada de lo que sucede allí aparece de forma directa en la narración. En cuanto al tiempo, la historia recorre la vida de los habitantes de las dos fincas durante una treintena de años, por lo que vemos nacer, morir, casarse y tener hijos a muchos personajes. Hay dos partes, ¿eh? Que lo sepáis. Primero está Cumbres Borrascosas 1, Cumbres Borrascosas... Bueno, no se llama Cumbres Borrascosas, la otra me parece que es La Granja de los Tordos, la segunda parte. Yo la segunda parte ya no me interesa nada, ¿eh? A mí la única que me interesa es la de Cumbres Borrascosas. Bueno, yo os lo digo pues, para que lo sepáis. Luego, si queréis leer la segunda parte, pues vale, pues genial, ¿no? Bueno, total, que lo que digo, esto ayuda a dar profundidad pues, a la obra. Los rencores y las enemistades son duraderas en el tiempo, muy duraderas en el tiempo. La estructura de Cumbres Borrascosas es como una matrioska, o sea, como una muñeca rusa. En ella hay capas y capas que se meten una dentro de la otra debido al juego de narradores que hace la autora. La novela comienza con la narración del señor Lowood, el nuevo inquilino de la Granja de los Tordos, que visita la finca vecina de Cumbres Borrascosas. A su regreso, anonadado por los curiosos personajes que habitan el lugar, todos rudos y maleducados, pide a la sirvienta Nelly Dean que le hable sobre ellos. Aquí llega la segunda capa de narración, la más larga de todas, ya que se remonta a la historia de los personajes 30 años atrás, antes incluso de que algunos hubieran nacido. Pero la capa de Nelly tiene subcapas, por ejemplo, en conversaciones largas en las que Catherine Ainsworth relata sus vivencias con Heathcliff, o las cartas que recibe de Isabella Linton tras su boda con Heathcliff. En ellas narra cómo ha sido engañada y maltratada en su nuevo hogar y cómo planea huir de él con su hijo. En el último tercio de la historia, con la muerte de Catherine Hisworth, vemos la historia a través de los ojos de Nelly, pero siguiendo las vivencias de Cathy Linton, hija de la difunta. Esta es otra razón por la que Cumbres Borrascosas no es una novela romántica. En la estructura clásica de la novela romántica, el final viene con la unión o no. Si es una tragedia, pues como Romeo y Julieta, pues no. Pero viene normalmente con la unión de los dos personajes. Sin embargo, en esta novela, el hilo argumental continúa después de la muerte de uno de los supuestos protagonistas del romance. Aquí entra en juego la segunda generación de personajes, con Cathy Harrington y el hijo de Isabella como centro de la trama. Por eso digo que hay dos partes. La primera parte solamente es cuando muere Cathy. Bueno, por último, años después el narrador vuelve a ser el señor Lookbook y con él conoceremos el desenlace de la trama, o sea, el desenlace final. Thank you. No hay ningún personaje en esta novela del que el lector pueda sentir la más mínima empatía. No provocan amor, simpatía o ternura en ningún momento. Sin embargo, de alguna manera, la autora logra que nos interesemos por qué le sucede a esta panda de personajes odiosos y desagradables. No me vais a negar que tiene mérito. Bueno, vamos a ver quién son los protagonistas de este libro, de esta Cumbres Borrascosas. Pues tenemos a Heathcliff, que es el protagonista, a la vez que el antagonista. Es un huérfano de etnia gitana, movido por el rencor, primero hacia Hidley, que es el dueño de la casa, luego también hacia Edgar Linton, y en ocasiones hacia la misma Cathy, a la que supuestamente ama. Cathy Hanhart es la protagonista femenina. Es una mujer feroz, egoísta y violenta, que no duda en sacar las uñas para defenderse. Se casa con Linton, porque es el rico, a pesar de declarar que ama a Heathcliff, lo que catapulta la historia a un conflicto imposible de resolver. Ella misma termina teniendo mala relación con ambos y maldice a Heathcliff con visitarlo después de la muerte. Amor y odio en el más allá. Nelly Dean es la observadora de esta historia. No obstante, toma parte en ocasiones a favor de unos y en otras a favor de otros. Sus intervenciones, aunque movidas por mejores deseos que los del resto, generalmente complican más la situación. Los enemigos de Heathcliff, pues son Hidley Ainsworth, es el hermano mayor de los Ainsworth, que odia a Heathcliff. O sea, uno se llama Ingleaf y el otro se llama Heathcliff. El adoptado, digamos, se llama Heathcliff. Desde su llegada a casa en brazos de su padre, o sea, le coge de la calle, el padre de los Hidley, que es el que tiene Cumbres Borrascosas, le recoge de la calle y le lleva pues a Cumbres Borrascosas. Al principio le trata como un hijo, que para él, pero el odio de los hermanos hacia este chico pues es increíble. O sea, sobre todo Indley, que es el hermano. Catherine, pues se enamora, se desenamora, unas veces le quiere, otras veces le odia, en fin, no sabe la chica dónde poner el huevo. Total, que se muere el padre y entonces ya le ponen a las caballerizas a cuidar caballos, a limpiarlos, bueno, a hacer las tareas más infames, digamos. Y entonces Heathcliff, pues a toda costa lo único que le mueve es la venganza. ¿Por qué? Pues porque Cathy se casa con Linton, con Edgar Linton, que es el de la granja de los tordos. Heathcliff, cabreadísimo, se marcha, coge un barco, se va y vuelve rico. Y el resto pues lo dejo a vosotros. Y luego está Isabella Linton, que es la hermana de Edgar Linton, o sea, la cuñada de Cathy, que está enamorada de Heathcliff. Y Heathcliff no está enamorado de ella. Bueno, Heathcliff no está enamorado de nadie. Heathcliff está enamorado de su odio, solo y absolutamente. Pero se casa con Isabella para dar en los morros a Cathy. En fin, que esto es una novela gótica con tintes muy siniestros. Se han hecho infinidad de versiones sobre esta película, vamos, pero que yo sepa por lo menos 6, que yo sepa, ¿eh? Esta música está extraída de la banda sonora de la versión de 1992 de Wuthering Heights, que significa cumbres borrascosas, que es de del compositor japonés Ryusuke Sakamoto. Esta es de la banda sonora, ya digo, de la versión de 1992. Ahora, yo prefiero la clásica, ¿eh? La de 1939, de Willie Wilder, que es con Lauren Olivier, es en blanco y negro, en el papel de Heathcliff, es el mejor, y Merle Oberon en el papel de Katy. En esta película, en esta versión de la película, pues un atormentado Heathcliff, cuando Katy está muriendo y la tiene en sus brazos, pues la dice que vuelva a atormentarle, que vuelva desde el más allá a atormentarle, y que nunca podrá vivir sin su alma, porque sin alma no se puede vivir. Y le dice: tú te llevas mi alma, tienes que volver a reclamármela. Todo muy tenso. Bueno, pues con esto he terminado este programa, ¿eh? Ya hemos acabado. Ya sabéis que dura media horita, que se pasa en un suspiro, porque saltamos de lectura en lectura, y mientras lo acompañamos con un poquito de música, y bueno, y se hace ameno, se hace rápido, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y yo me voy con mis libros a otra parte y con mis lecturas a otra parte. Bueno, pues nada. Hasta el próximo programa, Radio Coloristas, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, pero si entráis en Fonoteca Radio Colores, pues ahí veréis todos los programas. Y entre ellos, pues este, Lecturas Musicadas. Os hablo Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós.